Deportes.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y siempre en internet, en cope.es/Cádiz. Estamos, como diría la canción de Paco de Luciente, dos aguas, entre los análisis de lo que pasó el sábado en ese Cádiz 0 a la vez 2 y lo que esperemos positivo que pase mañana en el Villarreal Cádiz. Poco más de 24 horas para un partido que vamos a contar, por supuesto, mañana desde las 9 en punto de la noche aquí en el Tiempo de Juego Cádiz, en COPE Cádiz. Las sensaciones pues siguen siendo un poco las que teníamos antes del partido ante el Alavés, que el equipo sigue sin carburar y eso que mereció más el Cádiz ante el Alavés, que en la segunda parte mereció el gol en ese inicio fulgurante de segunda mitad, pero que al final no lo terminó de encontrar y que deja al Cádiz tocado tras esa derrota ante un rival directo. Evidentemente la situación no mejora, la situación se complica, porque cuanto más tiempo llevas sin ganar, pues evidentemente todo se vuelve más nublado y más complejo. Eso es así, y eso lo estamos viendo en un equipo que sigue teniendo un problema de gol alarmante. Un gol en los últimos 5 partidos ha hecho el Cádiz, con eso se dice todo. El último gol fue el de Aroyan en el partido ante el Rayo Vallecano y 2 puntos en los últimos 5 encuentros. Es el resumen de la situación que vive ahora mismo el Cádiz Club de Fútbol. Con un Álvaro Cervera que sigue buscando los problemas, las soluciones a los problemas, que sigue buscando qué está pasando y que también deja mensajes como este.
Que no realmente el equipo. Yo creo que el equipo está bien. El equipo no es un equipo que se le vea que está derrotado, que ha bajado los brazos. Pero hay me preocupan otras cosas, pero que no prefiero no comentarlas.
Me preocupan otras cosas que trascienden evidentemente de lo deportivo, por lo que deja caer el entrenador con esa frase. Hoy tenemos tertulión, analizando todo lo que pasó en ese Cádiz a la vez, mirando también a ese partido de mañana ante el Villarreal, en el que el Cádiz va a entrenar esta tarde como última vez. Hablará Cervera sobre las 7 de esta tarde. El equipo viajará mañana y se mide a un Villarreal que tiene la baja segura de Gerard Moreno, también de Juan Foyt, así que baja importante en el equipo de Unai Emery, que no marcha bien en Liga, pero que evidentemente tiene equipo de sobra para competir, como lo está haciendo en la Champions League y también en la Liga, aunque como decimos, no andan bien las cosas para el equipo de Emery en la competición liguera después de la última derrota también en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao. ¡Vamos con todo! El fin de semana nos deja en la primera ref una victoria solo de equipos de la provincia de Cádiz, la del sanluqueño ante el Real Madrid Castilla. 3-1 ganó el equipo de Buenaventura en casa al Castilla de Raúl. 2 empates, el de La Balona ante el Costa Brava 0-0, el de Algeciras en casa ante el Betis Deportivo, y una derrota, la del San Fernando, que sigue sin salir de la zona baja de la clasificación. Perdió el equipo de Nacho Castro 1-2 ante el Castellón. Y en la segunda ref, nueva derrota del equipo de Alberto Cifuentes del Cádiz B, 2-0 ante el Ceuta. No sale de abajo el filial cadista, que solamente ha ganado 2 partidos en lo que va de temporada. Por cierto, imagen curiosa la que dejó el partido en el Alfonso Murube de Ceuta. Al finalizar, se ve que la fama de Pedro Benito, del jugador del filial, que debutó con el primer equipo hace un par de semanas, su fama como TikToker, como YouTuber y estas cosas, pues trasciende muchísimo y tuvo que salir escoltado. Pero no sino por lo que arrastra en cuanto a popularidad Pedro Benito, y así fue. Nos dejó esa imagen saliendo del Alfonso Murube escoltado ante la avalancha de gente que quería una foto con Pedro Benito. Curioso. Y en fútbol sala, empate 3 del Virgilia ante el Pozo de Murcia B en el estreno de Nacho Arregui como entrenador después de la destitución de Pepe Narváez este pasado fin de semana. Tampoco sigue sin levantar el vuelo el conjunto cadista, el conjunto panadero. Y ya sabéis, mañana desde las 9 en punto de la noche en cope.es/Cádiz y en la aplicación móvil de Cope, Villarreal Cádiz.
Esta temporada, COPE Cádiz pisa el terreno de juego. Vive todos los partidos del Cádiz con la emoción y pasión de Tiempo de Juego Cádiz. Y recuerda que tú eres el protagonista en nuestra web Yo Animo al Cádiz. Este martes, desde las 9 de la noche, Villarreal Cádiz. Todo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de COPE. El Cádiz en COPE. Con el patrocinio de Toyota Gamo Bahía, Clínica Dental Copano, Gestoría Aragón García, Surogar Servicios Inmobiliarios, Cabello Motor y Dorna Bahía.
Pues vamos al tertulión, muchas cosas que analizar en la mesa de debate después de esa derrota y mirando también ese partido de mañana ante el Villarreal. Lo dicho, el Cádiz entrena esta tarde y mañana viajará al mismo día a la provincia de Castellón. Jesús Huertos, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Rubén.
Bueno, nos deja el partido, evidentemente, el mal sabor de boca de la derrota, a sí. Pesar de que el Cádiz buscó ese empate, bueno, que no terminó de llegar y al final la derrota.
Sí, a ver, el equipo no estuvo ayer mal del todo, incluso diría que fue el mejor partido de lo que llevamos de temporada, lo cual no creo que sea un buen dato, porque si siendo el mejor partido y el que hemos jugado y nos meten 0-2 el Alavés, que no nos la ha metido el Bayern de Múnich, pues claro, es muy preocupante, la verdad, porque el equipo sigue sin dominar ninguna de las dos áreas. Es un equipo que el primer tiempo prácticamente no juega a nada. En la segunda parte sí que es verdad que el equipo baja el balón, con la presencia de Ale en el centro del campo, el balón se lleva a las bandas, Perea muy bien, que es una de las noticias positivas de ayer, recuperar a Perea. Bueno, pues hubo llegada, hubo algunas situaciones de gol, remates prácticamente, creo que hubo un par de ellos, las chilenas de Negredo y algún remate más esporádico, pero la verdad es que las sensaciones vuelven a ser no muy buenas, la verdad, aunque ayer no nos podemos, por ser positivo, quedarnos un poquito con que el equipo parece que ha mejorado algo. Y bueno, y que parece que se va haciendo un poquito el camino, pero muy mal, muy mal.
Sergio Lago, muy buenas.
Hola, Rubén, buenas tardes.
Tú dirás.
Pues yo siempre suelo ser un poco más severo que Jesús y que Álvaro. Yo lo veo bastante mal.
Álvaro no opina todavía, ¿eh?
No, pero yo sé por dónde vas tú.
Ni Diego.
Yo lo vi bastante mal. Yo creo que el Alavés vino a Carranza siendo el peor equipo de la liga, sin marcar fuera de casa, sin puntuar fuera de casa, sin ofrecer buenas sensaciones prácticamente en ningún partido y dejando claramente a todos los equipos de primera que era, para mí, el peor equipo de la categoría. Creo que el Cádiz regala la primera parte, poniendo nuevamente a Fali en el centro del campo, donde es una posición en la que él cumple, pero yo creo que no siempre hay que ponerlo ahí. Yo creo que hay partidos en los que tú tienes que asumir cierta responsabilidad, cierta iniciativa con balón, como era ayer, el sábado, el otro día. Es verdad que nosotros la segunda parte generamos, ya con Alex y Johnson en el centro del campo, que es otra cosa que no entiendo mucho, la falta de minutos de Johnson, cuando se vio el otro día que era un jugador dinámico, que se mueve, que busca espacio, que toca fácil. No sé, me dio la impresión de que la salida de Fali fue regalar un tiempo al Alavés. A Fali se le había muy perdido, lento, no porque él sea lento, sino porque es una posición desconocida para él, aunque a veces se ha puesto ahí. Pero yo creo que no es su mejor posición. Después tengo otra visión, que es la no entrada del Choco Lozano. Yo creo que el Choco Lozano, tal y como está, tiene que estar titular. No entiendo, sigo sin entender los minutos de Sobrino. Creo que es un futbolista que no aporta más que el Choco Lozano y creo que es otra cosa, otra circunstancia del juego en la que Cervera no está siendo acertado. Yo creo que hay que cambiar esto de alguna manera, porque las sensaciones para mí personalmente, en mi opinión, son muy, muy, muy malas. Muy mala, viendo cómo está el equipo, viendo qué capacidad casi nula de reacción tiene. Y yo creo que hay que hacerlo ya y al menos llegar al mercado de invierno, que yo creo que se antoja importantísimo este año para el Cádiz, con vida, con esperanza de mantener la categoría y con otras sensaciones, por supuesto. Es que ahora mismo las sensaciones para mí son muy, muy malas.
Álvaro Yesca, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Tú dirás?
Yo estoy que la línea de Sergio.
Bien.
Yo estoy en la línea.
Bueno, bien, no, yo no me alegro, ojo, que yo es por coincidir.
Yo no estoy, yo estoy en la línea de Sergio. A mí el equipo me dio muy malas sensaciones. Yo cuando dicen que tiramos cuatro veces, creo que fue las dos chilenas de Negredo que él se fabricó, la de Perea porque el defensa se la cede con el pecho y él mete el pie.
Y un disparo de Iza.
Y un disparo de Iza. Es que lo vimos el otro día, fueron veintitantos remates, acercamientos y cuatro tiros a portería, que son esos. Y no es normal que el equipo es que no ponga un balón en condiciones. Es más, yo lo conté en el calentamiento. Fueron 50 y tantos tiros, 9 a portería. 9 a portería. Se fallaron tiros sin portero. Sin portero. O sea, a mí la sensación del equipo es bastante mala. Porque es que el equipo lo intenta, pero es que llegamos por... Tenemos a Negredo, que no le filtramos un pase al espacio. No le ponemos un balón para rematar. Y ya no es que... Yo no le echo y digo que para mí el responsable no es Cervera. El responsable para mí son los futbolistas que no tienen calidad y quien ha confeccionado la plantilla, que la calidad es muy cortita. Vamos a dejarnos de estadios, vamos a dejarnos de eventos, vamos a dejarnos de pamplinas, que nos jugamos los billetes en primera división. Y si tienen que venir 4, que vengan 4. ¿Cuál es el problema? Que el entrenador pidió en junio futbolistas con pozo en primera división y en el mercado de invierno, ¿qué te puedes traer? ¿Algún futbolista del extranjero que no esté jugando? ¿Alguno de segunda alta que te gaste billete? ¿O alguno de primera que no esté jugando? Y yo creo que la dirección deportiva, el presidente y, perdón, o quien coño fiche, se tiene que poner las pilas porque nos jugamos el futuro del Cádiz en primera división. Que siempre hemos dicho, o sea, el presidente nos ha dicho que él quiere hacer un Cádiz grande y así no se hace un Cádiz grande.
Diego Paro, muy buenas.
Buenas tardes.
Tú dirás.
Pues a ver, está un poco negativa la cosa, ¿no? Y hay que ver también lo positivo. Yo creo que, bueno, la temporada pasada hubo un tramo de competición que fueron 12 partidos, 36 puntos en juego, donde el Cádiz sacó 7 puntos. Este año, a empezar la temporada, llevamos 30 puntos en juego y hemos conseguido 7 puntos. Es decir que todas las temporadas tenemos tramos malos. El problema es que este año ha coincidido con el principio de la temporada y nos estamos viendo que estamos viendo las orejas al lobo porque estamos rozando los puestos de descenso. Y hoy creo que podríamos caer, no sé cuántos puntos tiene Getafe, pero juega hoy, no sé si...
No, hoy no podemos caer.
No podemos caer, ¿no? La verdad que no he visto los puntos de Getafe, pero bueno.
Tiene un partido menos el Alavés también.
Tiene un partido menos también el Alavés, bueno,
pero
sí.
Pero tal como está ahora no
caeríamos.
El Getafe tiene 2 puntos, nosotros 7.
2 puntos, no, ni me acordaba que no habían ganado todavía. Tenemos que acostumbrarnos hasta ahí abajo. Es que es la lógica.
Pero Diego, yo no estoy pidiendo que el Cádiz juegue, ni esté el 10, el 11, ni el 12 como estuvimos el año pasado, ni el séptimo.
Pero que dé mejores sensaciones. Pero y esas mejores sensaciones,
a mí me preocupa,
yo creo que la vimos en el segundo tiempo. Mira, que vimos un equipo que fue superior a la vez. Es más,
pues la segunda parte me deja un equipo que lo intenta.
Álvaro, seamos claros, tío, en la segunda parte el Cádiz fue dominador.
Pero estamos hablando del Alavés, que encima de ir en descenso, de ser un equipo bastante limitadito, que basa su juego en la velocidad de Rioja y en la pegada de José Lu.
Bueno, un equipo limitadito que muchos de esos jugadores es los que queríamos para nosotros en nuestro equipo.
Pero ha demostrado
yo de ahí querría dos jugadores.
Este año ser limitadito.
José Lu, Pelistri,
yo de la vez querría dos jugadores.
La Guardia.
Pelistri porque es muy bueno,
Diego,
en FIFA.
Tienen varios jugadores muy interesantes.
A Pelistri no hemos visto nada en España todavía, Diego.
Dos jugadores.
Yo no juego a FIFA. ¿Eh?
Dos jugadores. Luis Rioja.
No, ya no juego.
Luis Rioja y José Lu. Y los demás, Carlos Juan.
El número 6, tío, el chaval. Deja a Diego que termine, ¿no? Que ha terminado Diego.
Está calentito.
Ha andado caña del tirón. A lo que iba, ¿no? Que creo que el Cádiz mejor que el Alavés, que el segundo tiempo el Cádiz muy superior al Alavés, que es verdad que no encontramos el gol, que igual no encontramos las mejores ocasiones, pero que esta gente, los que jugaron ayer, eran los mismos que el año pasado quedaron los 12, que tuvieron tramos buenos y tramos malos de competición, y que esos tramos buenos y malos yo creo que lo encontraremos. El malo ya lo hemos encontrado, lógicamente, y yo espero que llegue un momento bueno. Es que,
hombre, jugando como ayer jugamos la segunda parte,
que seamos mejores.
Pero de verdad, vamos a ver.
Y después, perdón, déjame que acabe y ya hablamos todo. El partido está marcado por un penalti en el minuto 5. Pero totalmente.
Sí, Quillo, pero también nos dio Cervera el viernes. Lo fundamental es no cometer errores. Y ese penalti para mí no lo es. No lo ve.
Entonces,
pero, déjame terminar.
Vamos a ver, le da la opción a pitarlo.
Pero es verdad que hay contacto.
Y a Negrero también le hacen.
Es verdad que hay contacto, no es suficiente para mí. No lo ve. Pero el error de esa jugada está en que ahí no tiene que ir al arcón. Es que ya.
Sí, de acuerdo.
Fue lo que dijo Cervera. No cometamos errores en los primeros minutos. Y en los 5 minutos. Cometemos un error defensivo donde Alarcón va donde no tiene que ir.
Pero que igual que vemos eso, Álvaro, vemos también, perdóname, que la segunda parte del Cádiz es muy superior, se impone claramente
sí,
a otro
pero,
equipo. O sea, vamos a ver las dos cosas.
Pero ese tipo de partido lo ha jugado el Cádiz muchas veces y los ha ganado. Y el otro equipo siempre ha salido del campo salir diciendo es que nosotros hemos jugado mejor que el Cádiz. Hay que ver, pero el Cádiz nos ha ganado. No, señor, el partido está donde lo quería el Alavés perfectamente. Es más, el Alavés en la segunda parte tiene 3 contra y 2 concretamente, de 2 contra 1 que no lleva bien. O sea, que seamos realistas con el partido del
Cádiz. Sí, pero si vemos los dos tiempos,
el partido del Cádiz en Vigo, ¿qué lo gana?
La suerte.
Es un calco de este.
La suerte.
Pero al revés. Es un calco de este, pero
no,
al revés.
No, bueno.
El Celta todavía tiene más ocasiones.
Pero Sergio,
que el Cádiz,
pero solamente un dato. En el primer tiempo el Cádiz no juega bien. Y el partido está donde quiere a la vez. Pero el Cádiz no juega bien. No juega bien porque no hay jugador en su sitio, porque no están jugando lo que tienen que jugar.
Pero,
el balón no pasaba por el centro del campo, no se basculaba al otro equipo, no entraba en juego.
Ahí estamos, Diego.
Y en el segundo tiempo, sin embargo, con otro futbolista, Al en el centro del campo con Johnson,
Perea
entró más en juego, el equipo juega mejor.
Hasta que el Alavés se da cuenta y saca a Pere Pon en medio y se hace un doble cambio. Y tapan a Alex Fernández,
sí,
saca al Cádiz.
Sí, Quillo, pero vamos a ver. A lo que vamos. Si tiene Johnson, si tiene Alex, si tiene a Martín Calderón.
Martín Calderón no estaba ayer.
Bueno, vale.
No estaba porque no estás coñado.
Vale.
No se entiende, Álvaro.
Si tiene tiene a Johnson, tiene a Tomás Alarcón. ¿Para qué pone?
Claro, eso es lo que dije al principio. Eso es regaló el primer tiempo.
El Alavés solamente presionaba un poquito cuando la cogía Chus. Un poquito. Cuando la cogía Aroyán, nada.
No.
Entonces. Ahí, cuando tú ves que el entrenador toma esas decisiones de primera, y luego en rueda de prensa te suelta, que desde mi punto de vista es equivocado, porque yo a Álvaro Cervera siempre le he alabado lo claro que es. Cuando el entrenador dice, me preocupan otras cosas que no voy a comentar, está dando lugar a la duda, a la incertidumbre, al rumrum, a las especulaciones.
Sí,
y eso, creo que eso está de más. Creo que desde el club, desde la dirección deportiva, desde el cuerpo técnico, no se está sabiendo gestionar estos momentos chungos. Yo lo puse en Twitter. Cervera, desde que llegó, ha estado con menos en Almendralejo, ha estado con la flechita para arriba, el me gusta y todo el mundo es guay. Y Vizcaíno lo mismo. Y ahora que está todo para abajo, hay que saber gestionar desde el club y desde el cuerpo técnico. Y yo creo que no lo están sabiendo gestionar. ¿Por qué? Porque si siempre se ha alabado la claridad de Álvaro Cervera y ahora no está siendo claro, lo que genera es un montón de rum-rum, de especulaciones, que no trae nada bueno.
Partiendo de la base que no creemos ninguno, al menos yo no creo que el problema sea Álvaro Cervera.
No,
¿eh?
Yo tampoco.
Yo creo que
es la solución.
Yo
que
dije el lunes pasado, que yo lo renovaba 4 años.
Yo creo que él se está equivocando en decisiones que está tomando y que, no al igual que el equipo, no está en la mejor forma, que los entrenadores yo pienso que también tienen estados de forma. Y me baso en lo que os digo. Yo he puesto antes el ejemplo de Fali, que hemos coincidido, creo yo, con que Fali, quizá en un partido como el del sábado, que en el que el otro equipo iba a renunciar prácticamente al balón, porque la forma del estilo de jugar del Alavés es prácticamente la misma que la del Cádiz, basado en la velocidad en las bandas, con Edgar y Rioja. Se encontró con ese gol y ya en ese momento nosotros, en la primera parte. Yo tengo la sensación de que la única baza del Cádiz era balones a Negredo, que por cierto, la primera parte, el otro día, estuvo muy bien bajando pelota y intervino mucho en el juego para lo que pudo hacer. Pero claro, ya estábamos en una primera parte, en unos 45 minutos, con un gol en contra y nosotros sin capacidad de reacción.
Absolutamente ninguna capacidad de reacción. Es más, la única manera de entrar era por la banda de Perea, porque la banda de Salvi era inútil total, ¿sabes?
Quillo, pero... A ver... que Perea regateó, llegó.
Hombre, encaró y, puso, y atrae futbolistas.
En la segunda
que
parte.
Liberan.
Eso
en la
era
parte
lo que.
Estuvo
también, eso
muy
era,
bien.
Yo en el partido, cuando Perea cogía el balón y le iban cuatro, siempre decía lo mismo.
Pues ya hay tres tíos del Cádiz solo.
Tiene que haber huecos en otra parte, claro, que no hemos sabido aprovechar. E insisto, tuvimos un montón de faltas. Lo repito, Guillo, todas van a la olla, al balón. Guillo, al área. No tenemos
tío,
una jugada ensayada.
Está claro que por hoy.
Simplemente te digo, Guillo, un balón al primer palo y peinado al segundo. Algo como eso, Guillo.
Lo que hicimos en Vallecas.
Ahora mismo, es verdad, tío, vamos a ser, aunque sea duro, el equipo tiene muchísimas carencias. Táctica, de entrenamiento, de ensayo.
Yo creo que tiene una carencia enorme de calidad.
Es de calidad.
Sí, Rubén.
Calidad
enorme.
Rubén, tú puedes tener una carencia de calidad, pero cuando tú todos los balones en falta es Alarcón, Ale. Mira, sacó Corne, Alarcón, Ale, Iza y el Pacha. Cuatro tíos, ¿eh? Cuatro tíos. A mí eso me demuestra que algo ahí no hay. Y además todo es porque las voy a poner, que yo. Ábrela al hueco en corto, la
yo
pongo
decía,
al primer
yo
palo.
Yo decía que jugadores que como calidad, Perea, que jugadores como Perea ahora mismo son diferenciales en el Cádiz.
Esa calidad no
hoy.
Está, pero es que yo
porque
eso
es lo que aporta
eso,
un desequilibrio.
No nos podemos permitir el lujo de los dos tres jugadores con cierta calidad que hay que no estén en el campo.
Es que eso es lo que decíamos la semana pasada. Yo cuando estábamos hablando aquí decía, yo creo que a Negredo hay que recuperarlo desde la titularidad, porque claro, Negredo es un jugador importantísimo el Cádiz. De hecho, prácticamente lo hace todo solo. Nadie le facilita nada. Claro. Después Perea tiene sus detractores. Yo critico mucho a Perea, pero Perea es de los pocos jugadores que puede hacer algo en el Cádiz. Y además, añadiéndolo a lo que decís vosotros antes, si Perea tiene la pelota y le van tres jugadores y se quedan espacios, si no conseguimos bascular el balón a la otra banda rápido, no conseguimos superioridades. Y claro, si tú en el centro del campo, y perdón por lo que estoy repitiendo lo de Fali, tienes a Fali, se nota cuando el balón no rueda rápido. El Cádiz la segunda parte, ¿por qué embota ya 25 minutos a la vez en su campo? Porque tiene jugadores que mueven la pelota
Alex
rápido.
Necesita,
claro.
Alex necesita dos toques para controlar y darla. Fali, yo lo conté, como mínimo necesita tres o cuatro. Y eso es que, cuatro segundos, que en el fútbol cuatro segundos es un mundo.
Y aparte que Fali, yo es otra cosa que no entiendo y siempre lo he dicho aquí, Fali es el mejor central que tiene el Cádiz. El mejor jugador que tiene el Cádiz en su posición tiene que estar en el sitio donde mejor rinde.
Si no tienes... Si no tienes situaciones extraordinarias.
Que te viene un Barcelona y tú dices, bueno, quiero estar replegadito, quiero tener la línea bastante pegada a la portería. Bueno, pues los mete de medio centro y que se pelea ahí.
Yo creo que mañana lo pone otra vez en medio del campo. Porque...
Pero es que son cosas, yo creo, que está cayendo Cervera mucho. Y con el tema de Sobrino, yo ya, para mí, roza ya ya es demasiado evidente que Sobrino no aporta nada en el Cádiz. O sea, Sobrino... De hecho, yo no entiendo el esfuerzo que se hizo, solo a mí me entra en la cabeza porque Cervera tiene fe ciega en él.
Pero entonces lo tenemos que recuperar desde la titularidad, como tú dices.
Pero recuperar, ¿qué ofreció el año pasado Sobrino que no ofreciera este año? El año pasado Sobrino hace un gol en Granada y porque estaba debajo de la portería. Si no lo hace.
Ofrecía lo mismo, ¿cómo se llamaba? Rubén Cruz. Aportaba, tío, presión en la salida del balón y eso.
Sobrino viene con una situación muy favorable.
Lo que pasa es que eso con el Alavés no los vale.
Pero en este partido hemos visto a Sobrino peor todavía, ¿eh? Claro. Ante el Español fue un desastre.
Yo el otro día Sobrino.
Sin jugar bien, aún así se ofrecía, le daba apoyo al centro del campo.
Pero vamos a ver, Diego, a Sobrino hay que pedirle más.
No, muchísimo más, Sobrino muchísimo más. Pero
aquí,
digo.
Sobrino ha venido aquí todo el verano esperando
que
a Sobrino.
Que jugador que yo creo que
Sobrino tiene
mucho
en la
mejor.
Segunda parte una jugada que controla con el pecho en área chica y a la hora de empalar, en vez de darle de empeine total, le da con el exterior y la saca para afuera. Es que, tío, es un futbolista de primera división, se le han firmado cuatro temporadas.
No,
hay
un remate
Sobrino.
Que hace en el primer tiempo que
le
da con la coronilla.
Tres y 50 minutos.
Nos ha llamado Crespillo para que cantemos dentro de la tienda, no vea qué guay.
Ya que hacemos más amigos que trabajando en Balay. Y al bueno de Joselito con su escultura silueta. Pa' que entre la mampara hay que cantarle por los puretas. Mete barriga y mueve el culo, que ya está dentro, que tío más chulo.
La que está formando
Crespillo.
Hay un menú for you para cada momento. Porque aprobar el carnet de conducir se merece un menú for you doble de pollo. Pero aprobar a la primera se merece uno triple. Y con unos Chicken McBites. Ahora elige tu menú Chicken Mayo simple, doble o triple por 3, 4 o 5 euros. Y añade complemento por un euro más. Solo en McDonald's.
¿Buscas un vehículo industrial eficiente, ecológico y barato? ¿La familia crece y necesitas un auténtico 7 plazas? ¿O te apetece un SUV de estilo deportivo? Conoce la gama de vehículos DFSK en Cabello Motor, concesionario oficial en Cádiz, calle Juan de la Cosa junto a Loreto. También somos servicio oficial San John y Subaru, líderes en seguridad del automóvil.
¿Buscas vivienda en la provincia de Cádiz? Surogar Servicios Inmobiliarios te ayudará a conseguirla con la mejor financiación. Si necesitas vender tu propiedad, los más de 20 años de experiencia y nuestro grupo inmobiliario JICA, con más de 80 agencias inmobiliarias, te prestarán el mejor servicio. Surogar Servicios Inmobiliarios, en San Fernando, Jerez y Chiclana, www.surogar.es.
Esta temporada, COPE Cádiz pisa el terreno de juego. Vive todos los partidos del Cádiz con la emoción y pasión de Tiempo de Juego Cádiz. Y recuerda que tú eres el protagonista en nuestra web Yo Animo al Cádiz. Este martes, desde las 9 de la noche, Villarreal, Cádiz. Todo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de COPE. El Cádiz en COPE. Con el patrocinio de Toyota Gamo Bahía, Clínica Dental Copano, Gestoría Aragón García, Surogar Servicios Inmobiliarios, Cabello Motor y Dorna Bahía.
8 minutos para las 4, mañana de las 9, Sevilla Real Cádiz, aquí en cope.es/Cádiz y la aplicación móvil de COPE. Y antes que nada también quería acordarme en este programa de hoy de toda la familia de Paco Sanz y del Colegio San Felipe Neri, entrenador de baloncesto, fotógrafo y una de las personas que más han hecho por el deporte gaditano de hace muchísimos años. Nos dejó este pasado sábado, así que descanse en paz y el pésame a toda la familia de Paco y a toda la familia marianista de Cádiz y todo el Colegio San Felipe Neri. Diego, que no te dejan hablar.
No, hoy no
me dejan. Diego de Perea.
Perea, Perea todavía tiene molestia, es decir, que está jugando con molestia y aún así pues está demostrando lo que es, ¿no? Y lo importante que es para el equipo. Yo espero que, a ver si Cervera, ya parece que ha dejado el 4-5-1 ese que estaba poniendo, que era horroroso para mí, y volvió al 4-4-2 y a ver si sigue con el 4-4-2, pero con Fali en su sitio, con Perea en su sitio y con Choco de titular, que yo creo que Choco es necesario que esté.
Y ahí es donde yo creo que el Cádiz está fallando. Y es que está eso sacando de posición a jugadores. Y yo creo que el Choco Lozano, pese a que tampoco es un delantero top, digamos, en la plantilla del Cádiz no hay dos delanteros mejores que Choco Lozano y Negredo.
A ver, serio, no es top, pero al nivel que está, o que le hemos visto al principio de temporada, es de nivel top. Es decir, un delantero que se saca las ocasiones donde no existen, que de casi hecho, todo lo que hace es trascendental en el partido. Yo creo que eso es lo que necesitamos
ahora
mismo.
La única victoria, de hecho, Diego, que tiene el Cádiz es porque él se echa un poquito la responsabilidad del ataque
y gana el partido. Y donde yo no entiendo, es que yo, claro, si volvemos al 4-4-2, como tú bien dices, que es lo que mejor resultado nos han dado en primera, en segunda jugamos con 4-2-3-1 y Alex Fernández por detrás del Choco, el que no tiene sitio, Sobrino.
O por la derecha.
O Salvi fuera.
Efectivamente.
Que es lo que hizo la segunda parte. Que...
O aguantar hasta enero y que vengan dos extremos.
Pero
en
es que eso no va a pasar.
¿El que no va a pasar?
Que en el mercado de enero no van a venir dos extremos en condiciones. Porque llevamos, desde que se fue Alvarito, quitando la media temporada de Darwin Machi, no hemos tenido extremo izquierdo. Y seguimos con Salvi desde segunda vez, así que eso no va a pasar. Entonces,
porque Jairo tampoco se sentó, ¿no? De una forma...
Bueno, Jairo no tuvo una mala temporada, pero cuantito que vino Darwin se lo quitó del medio.
Pues hay que decirle al presidente... A Enrique, a Jorge Cordero o a...
Pero es que no va a pasar. Es que lo que tenemos es lo que tenemos. Y si viene alguien, va a ser un Magi de turno o un cedillo de un equipo que no lo quiera en primera.
No, si es así, mejor que no venga nadie. Quiero decir, para tirar dinero, mejor no lo tires, macho. Pero, lo que tienes que gastarte es pasta primero, en dos extremos y en un buen delantero. Yo creo que con eso es suficiente, tío.
Hay que estar un poquito más espabilado en el mercado. Yo creo que el Cádiz no lo está, nunca lo ha estado. De hecho...
Tenemos dos fichas libres, ¿no?
A las plantillas el que le está sacando partido de Cervera, que hay muchas plantillas, claro. Que el Cádiz está en primera sin tener la mejor plantilla de segunda de aquel año. Y yo, por ejemplo, se me vienen dos nombres a la cabeza que sonaron.
Y se ha mantenido en primera con la peor plantilla con diferencia.
Totalmente. Y hay dos nombres que se me vienen a la cabeza que nada más lo harían aquí. Uno es Gonzalo Plata, que ha sonado muchas veces, que si el Sporting lo bajó al B, que si no se puede, en el Valladolid está y está jugando bien, está marcando goles. Está en el Valladolid, ¿no? Ahí está.
Pues ve por él,
tío. Y otro está cedido, creo, por el
Sporting. No vino, Gonzalo Plata no vino por la ficha de extracomunitario, por lo visto.
Y otro jugador que también ha sonado a principios, o sea, a finales de mercado, que se está saliendo en segunda, es Pejiño. Sí. Que es otro jugador zurdo, técnico, que conocido de la casa. No sé, me da la impresión de que nosotros tenemos un montón de excusas cada vez que terminan los mercados para no traer lo que el entrenador quiere. Y después le seguimos.
Y uno que estuvo sonando, que no está jugando, que está apartado.
Johnny
en el Lazio, no está ni jugando.
Johnny es un extremo típico de Cervera.
Vamos, otra cosa, Ibai Gómez está sin equipo. Sin equipo, 31 años.
Lo hablamos ayer.
31 años. Que tampoco, yo lo que hay es que lo que no hay es que creerse y decir hay cinco plantillas peores que la nuestra.
Eso es mentira. Es la plantilla del Cádiz, con todo mi respeto a todos los jugadores, que los quiero a todos como a mí mismo,
dislo.
La plantilla del Cádiz es la más floja de primera división.
Totalmente. El año pasado, cuando empezó la temporada aquí, se dijo, bueno, dije yo, que para
cuidado,
mí
las que eso lo decíamos el año pasado.
Era
y había,
la del Elche y la del Cádiz.
Y había gente que decía que no.
Y el Elche,
no era así.
El Elche adelantado por que la no derecha al Cádiz, fichando a Lucas Boyé en propiedad, a Lucas Pérez, a Omar Mascarell, a Raúl Guti,
a Pastores,
un montón de futbolistas, y nosotros hemos traído a Osmalli, ojo, ¿eh? Osmalli.
Ahí está en el Cádiz B, ¿eh?
Ahí está en el Cádiz B y en el Ikebana a los fines de semana. A Andone, ¿vale? Que llevaba un año y medio sin jugar, ¿vale? A un armenio que nos está saliendo bien porque está rindiendo, la verdad. Yo no me quejo de él.
Yo me esperaba Arcon, menos.
Al tomar Arcon, que hace un acierto. Y a Arzamendia, que hasta el momento...
El Cádiz tiene el mismo equipo del año pasado más Tomás Alarcón.
Totalmente.
No engañarse.
Con una particularidad.
Porque Aroyan y Chus no mejoran al mejor Cala... Y a no, Fali como centrales.
Pero con una particularidad de más, Rubén, que estaréis todos de acuerdo conmigo que la Liga, aunque no sea... La Liga subió el nivel. Es decir, todos
que
los equipos son mejores.
Claro. Sí,
y el Cádiz, precisamente, sí, pues no ha mejorado.
Porque el Elche puede fichar a Lucas Pérez gratis y a Lucas Boyé por 2 millones de euros y nosotros no podemos fichar a Lucas Pérez gratis. ¿Por qué los Osasuna, habiéndose gastado 8 millones en Budimir y teniendo a Jimmy Ávila, que cobra una pasta, puede fichar aquí García gratis? Y no le dice el Cádiz, escúchame, que tú aquí eres capitán general, vente aquí, que tú has metido 12 goles en el Eibar el año pasado, vente aquí. No, nosotros no podemos. Nosotros tenemos que ir a buscar a Macedonia.
A Montenegro.
Bueno, donde sea.
Pero lo malo es que...
Y después, y que Cervera está mal. Pero que la culpa del Cádiz, de cómo está el Cádiz, no es de él. Él está metiendo la pata. Pero porque yo creo que él está moviendo el árbol a ver qué es lo que cae de ahí. Y el año pasado tuvimos suerte en determinados momentos de la Liga y nos hizo despegarnos del descenso, que fue ganarle al Madrid, empatarle al Barcelona y ganarle al Barcelona,
Sergio,
y ganarle al Bilbao.
Y llegar, entre comillas, como decimos, llegamos los novatos, nadie nos conoce, nos ningunean y nos colocamos. Pero ya nos tienen pillado el rollo. Aquí,
El Cádiz
y los futbolistas además no están bien.
El Cádiz está donde tiene que estar, tío, entre los 4 o 5 últimos, y ahí hay que moverse, tío, y hay que intentar no ser de los 3 últimos. Ya está, es que ni más.
Acostumbrarse y después que en otros partidos como este último que juguemos, que nos sonríe un poquito la fortuna, sí, que no te piten penalti pronto,
Diego,
y que tire a puerta y marque gol.
Yo siempre
es que
digo que el equipo tiene que
no metemos en casa
bien
desde el gol de penalti de Alex Fernández.
Yo digo que
ya ha llovido, desde agosto.
Yo digo que el equipo tiene que competir bien.
Era Mirandilla.
Tiene que competir bien. Y ahora mismo creo que somos conscientes de que el equipo no está compitiendo bien. ¿Por qué? Porque cuando el entrenador continuamente está haciendo cambios grandes, es decir, cuando tú pones a 2 mediocentros y en el descanso quitas a esos 2 mediocentros, es que estás moviendo el timón del equipo. Y cuando tú mueves el timón es porque no está bien dirigido.
Yo soy Cervera y alguna rueda de prensa hubiera salido y hubiera dicho, ¿qué más queréis, picha? Porque que esto es lo que hay. Como dice Koeman, a Koeman le dice eso, sale Koeman y dice, señores, que esto es lo que hay, que gana el Madrid aquí y esto es lo que hay. Pues a lo mejor nosotros tendríamos que darnos cuenta también que yo creo que la afición, el otro día salió resignada del campo sabiendo
cierto,
lo que había.
Ni 14.000 espectadores, ni 14.000.
Hombre, es que es duro, a veces se hace duro, a ver Cádiz.
No, pero no es normal que en primera haya 14.000 espectadores. En primera división.
Jesús, Diego, Sergio, Álvaro, gracias a los 4. 0-2.
Gracias.
Llegamos a las 4 más en cope.es/Cádiz. Llega la tarde, adiós.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.